Andy.
Buenas, buenas, buenas,
¿Cómo estás?
buenas.
Te faltó un buenas, te faltó un buenas.
Claro, muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
No, no.
Ya estamos.
Gracias a vos por estar aquí en esta locura creativa. En el capítulo de Dani les decía que esto es un experimento. Y vamos a ver qué sale.
Vamos a ver qué resulta.
Sí, me alegra que seas mi segundo invitado, experto en lettering, en ilustración y otras cosas que me encantan, de las cuales yo no tengo ningún tipo de habilidad, pero que admiro y aprecio muchísimo, ¿verdad? Bueno, no, bienvenido.
Bueno, gracias. Gracias, gracias por la invitación.
Contame, pues, tu nombre, de dónde sos, a qué te dedicas, un poco sobre vos.
Bien. A ver, yo soy Andrés Estrada, Castellanos, me conocen en el submundo por mi nombre completo. Pero mis amigos siempre me llamaron Andy, así que ya está, me quedé con el Andy y es como recordar un poquito del personaje de ¿cómo es? De Toy Story. Siempre me dicen algo acerca de eso. De hecho, en el capítulo anterior, algo por ahí surgió un comentario. Tengo 32 años, soy diseñador gráfico de base. Hice una licenciatura en la Universidad de Palermo en Buenos Aires. Estuve viviendo allá un tiempo, 3 años para ser exacto. Por eso el mix de mi acento, digamos, otros freelancers de Ecuador, capaz que tienen otro acento, pero yo tengo ahí una mezcolanza. Y nada, me dedico específicamente a hacer letras, diseñar tipografía, lettering, ilustración en base a eso, digamos. Y ahí es como que toma forma mi negocio porque utilizo esa herramienta gráfica como para hacer marcas o hacer empaques o hacer, no sé, temas para redes sociales, diseño, ilustración y todo. Entonces, como el lettering es como que la base y lo traspolo a otras disciplinas. O al menos trato, porque viste que siempre el cliente viene y te dice, ah, quiero una marca, pero la quiero así o ya tiene como la idea más clara. Entonces, de todas formas, le meto algo de lettering después. Entonces, ahí trato de llevarle como a ese lado. Por lo pronto, voy teniendo éxito. Es como que va funcionando la idea.
Eso me lleva a preguntarte por qué las letras. Me parece algo como muy específico. O sea, ¿por qué te gustan tanto y como en qué te inspiras para trabajar todo esto?
¿Por qué las letras? O sea, no sé, es como en la facultad, obviamente tienes una materia de cajón que es la tipografía, ¿no es cierto? Creo que todos los diseñadores en algún punto en la facultad siempre tienen esta materia de tipografía. Entonces, desde el principio es como que me gustó. Siempre lo relaciono como al escritor le pasa que encuentran las letras un refugio o una pasión. A mí fue lo mismo, pero desde lo gráfico. Salí de la facultad haciendo una tesis igual de ilustración y tipografía y desde ahí es como que me encantaron las letras porque me parece que tienen es una herramienta súper potente, digamos, dentro del diseño gráfico en sí, como para transmitir ideas, comunicar algo, decir algo. O sea, me parece que todos los letristas que he conocido hasta ahora, famosos y colegas también aquí en Ecuador, siempre tienen que decir algo mediante las letras. Entonces, desde ese punto de vista, creo que me enamoré de las letras y del potencial que tienen también para ser ilustradas, para ser maquilladas con colores, formas extrañas y experimentar en ese sentido. Entonces, desde ahí creo que dije, bueno, esto es lo mío, me encanta. Aparte porque nunca fui bueno para dibujar figura humana, así que lo abandoné. Dije, las letras es un poco más fácil.
Eso sí es cierto, la figura humana es
Claro,
complicadísima,
y a veces me pedían ilustraciones de figuras humanas, manos, rostros, y es como me salía todo chueco ahí, todo deforme. Entonces dije, no, las letras es mi camino.
claro,
La A me sale mejor que un rostro.
definitivamente.
Claro, y de hecho, si es que la deformas mucho, hasta es interesante.
Es cierto.
Claro.
Yo he pensado, yo veo tu trabajo y veo lo que vos publicás en redes sociales y me parece un trabajo súper bueno, súper bueno. Mi
Muchas
pregunta
gracias.
es, ¿vos sentís que es muy bueno o sentís que más o menos o cómo ves vos tu calidad de trabajo?
Mira, es un poco complicado decirte que yo soy increíblemente bueno, porque en realidad sería mentirte y aparte sería muy ególatra de mi parte decir, sí, soy increíble, soy el mejor letrista que existe en el mundo. No, o sea, yo pienso que batallé mucho con mi ego en ese sentido y me di contra el piso muchas veces y entendí que esto es una competencia contigo mismo, o sea, no hace falta que te compares con otros diseñadores, porque en realidad la competencia la tienes con vos mismo. Y en ese sentido yo creo que tengo un montón de cosas todavía por aprender y de mejorar. Creo que soy también muy perfeccionista, eso sí, y muy detallista con mi trabajo y trato de lo posible darle como mucho detalle en lo gráfico, en lo conceptual. Pero pucha, hay veces que veo trabajos de otras personas, no sé, el caso de Martina Flor, que es una de mis referentes, que igual es una letrista increíble argentina, y es espeluznante, o sea, es increíblemente bueno su trabajo. Y digo, pucha, todavía me falta llegar a ese nivel y llegar como a ese estatus en el que yo mismo diga, bueno, estoy acá y ya. Pero de todas formas, creo que siempre vas a tener que aprender algo nuevo, siempre va a haber algo nuevo que aprender, entonces nunca se llega como a ese nivel
Claro,
que
y
uno quiere.
creo que también comienzan a surgir en nuevas herramientas, en nuevos conocimientos. Por ejemplo, con la llegada del iPad, siento que el iPad cambió algunas cosas de la industria, que era todo de hacerse a mano, o sea, a mano en papel, pues. Y ahora con el iPad siento que hay cierta, voy a decir, facilidad en el sentido de que uno puede corregir el error sencillo, sin estar muy preocupado por me voy a equivocar. Entonces hay mucha naturalidad hasta cierto punto, ¿verdad?
Sí, cuando yo me compré el iPad recién, lo tengo hace un año recién y claro, es una locura porque puedes hacer muchas cosas que antes hacías análogamente o tradicionalmente en el iPad porque es una herramienta que te da mucha sensibilidad al trazo en relación a los pinceles. Y con el Procreate, que es la aplicación que más se utiliza, digamos, para eso, tienes un sinfín de posibilidades, crear pinceles nuevos, no sé, experimentar con muchas cosas. Entonces, creo que sí es una herramienta, pero de todas formas es eso, es una herramienta. A mis alumnos cuando yo les daba clase me preguntaban exactamente lo mismo y decían, ah, pero es que yo quiero comprar un iPad y me va a resolver la vida. No, no te resuelve la vida un iPad. Es simplemente una herramienta que utilizas en cierto proceso de creación de tu diseño o lo que fuese y no sé, es como que parte para pulir tu trabajo, pero no, no es que te va a resolver la vida y haces clic. Y sale el lettering o en la ilustración o la marca increíble, ¿no? Tiene que ver mucho también el factor humano en ese sentido, cómo abordas el tema, cómo abordas el diseño en este caso, y ver qué resulta. O sea, yo creo que también hay que dejarse llevar un poquito también, sin dejar de lado también la parte analógica o tradicional. Por ejemplo, en ese sentido, yo trabajo también muchas cosas a veces en el papel, sintiendo la textura del no sé, el mismo hecho de agarrar el lápiz y dibujar rápidamente, en ocasiones también te das cuenta que lo haces mucho más rápido así, pero en otras veces el iPad funciona bastante bien.
Incluso hasta la misma fricción del lápiz con el papel es diferente a la del lápiz con el iPad.
Sí, hay ocasiones en las que yo siento que me demoro a veces más en el iPad dibujando, bocetando, que haciéndolo, digamos, tradicionalmente con la hoja y el lápiz en vivo y en directo. Pero yo creo que es parte, ¿no?, de equilibrar un poquito esos dos mundos entre lo tradicional y lo digital. Pero sí, me parece interesantísimo todas esas herramientas digitales que ahora hay. Y no solamente el iPad, Adobe está sacando un montón de programas y un montón de cosas que es necesario ir evolucionando y aprendiendo. Entonces, por eso te digo que no, todavía no llego a ese punto y todavía creo que soy uno más del montón.
Decime una cosa, hablando de diseño, hablando de diseño específicamente, vamos a ver, está el diseñador gráfico, que es como tal vez el más generalista, que podría ser de todo un poco, que el diseñador gráfico tal vez pueda hacer un logo y pueda hacer unas tarjetas de presentación y pueda hacer un afiche y pueda hacer un libro y tal vez el diseñador se mete a diseño web y por ahí va. Hay unos que se van por la ilustración y así sucesivamente, pero ¿Cómo llega una persona? Vamos a ver, imagina que alguien que nos está escuchando es diseñador gráfico, le gustan mucho las letras, las tipografías, todo esto. ¿Cómo una persona que estudió diseño gráfico puede moverse hacia algo tan específico o de nicho como el lettering? Porque siento que el lettering no es para cualquiera y no todos los negocios realmente entienden cuál es el valor que trae el lettering o que podría traer el lettering, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se puede mover una persona desde lo general hasta algo así de específico?
Yo creo que es un proceso como todo, digamos que específicamente en el diseño, digamos. Yo inicié en la facultad pensando que quería ser ilustrador y de a poquito como que me fue gustando el tema de las letras y la tipografía y como que de a poco me fui metiendo como en ese rubro, pero creo que es cuestión de gusto también. O sea, precisamente un diseñador se mete a web porque le encanta el mundo de la web. O si se mete a editorial, indudablemente es porque le encantan los libros o diseñar libros y se mete a hacer eso. Pero yo creo que llegué a la tipografía en un momento de mi vida en el que necesitaba como que esa herramienta para sentirme identificado también. Creo que es un factor importante el identificarse con tu trabajo, el hecho de que digas, este soy yo, esto es lo que quiero hacer y en relación a eso, digamos, basar todo tu trabajo y toda tu expertise y tu habilidad. Entonces, creo que va por ahí. El hecho de que te guste mucho un rubro o una rama del diseño, creo que toma un factor importantísimo. Pero en ese sentido, yo decidí como que no solamente enfrascarme en el lettering en sí mismo. O sea, sí, es una herramienta y es una habilidad y un conocimiento que yo lo tengo muy, muy claro quizás ahora, después de tantos años de estudiar la tipografía. Pero quizás esa también es mi herramienta para hacer otras cosas. Si me piden un logotipo, o si me piden manejar una marca, o si me piden hacer un empaque, o no sé, alguna valla publicitaria, lo que sea. Esa es mi herramienta. Yo siempre como que especifico, digamos, me especializo en tipografía o en lettering y en base a eso yo te puedo ayudar. Si es que no buscas eso, pues entonces te puedo recomendar a otra persona que haga como algo más general. Pero esto es lo que te puedo ofrecer. Y en base a eso, quizás lo que hablamos o lo que hablábamos el otro día en algunas conferencias que hemos tenido en el grupo de freelancers y o freelancers, esto de cuando te especializas puedes tener la oportunidad de quizás un poquito subir los costos, ¿no es cierto? Porque te especializas, eres maestro en lo que haces, entonces la gente te va a empezar a buscar por eso. Entonces quizás por ahí va la cuestión. Si es que alguien en este momento nos está escuchando y es diseñador y quiere como adentrarse en el lettering, yo primero les sugeriría que piensen si es que netamente les gusta la tipografía, porque en realidad la tipografía no es para todo el mundo tampoco. Indudablemente como diseñador vas a tener conocimientos tipográficos que te van a ayudar a realizar tu trabajo, porque el 90% de una gráfica es texto, pero una cosa es utilizar una caja de texto y otra cosa es dibujar tipografía. Entonces, indudablemente tiene que gustarte.
Sí, y también
Eso,
como para
básicamente.
poder identificar, para poder reconocer que DaFont no es el mejor lugar para descargar tipografías.
Exactamente,
Sí, que
sí.
es bien popular entre diseñadores.
Es un recurso emergente, pero no creo que sea lo ideal si es que ya
Sí,
eres
no, no,
profesional.
definitivamente no, no es como la mejor opción. Eso me lleva
Claro.
a pensar o a preguntarte cómo llegaste a ser freelancer. ¿Cuál es tu historia?
Un poco de lo que hablábamos también la otra vez, ¿no? Me tocó. No, no, la verdad, a ver, siendo ya sinceros, siempre he tenido el chipcito este de ser independiente, ¿no? De ser mi propio jefe. Eventualmente, cuando yo salí de la facu, mi sueño era ponerme mi propia agencia, mi propio estudio. Las circunstancias de mi vida me llevaron a irme a Buenos Aires a vivir. Y obviamente las circunstancias me obligaron también a conseguir un trabajo. Entonces estuve mucho tiempo trabajando en agencia y metiéndome en ese tipo de proyectos bajo dependencia. Y cuando llegué a Ecuador nuevamente en el 2019, 8 de marzo del 2019, me acuerdo clarito, empecé a dar clases. Surgió la posibilidad igual de dar clases en la facultad y también fue como una experiencia bastante linda porque una cosa es hacer y otra cosa es enseñar, ¿no es cierto? Y como que me abrió un poco más del panorama de qué es lo que quería hacer. después de esa etapa. Por cuestiones de pandemia y por cuestiones de decisión profesional, decidí salirme y fue como el momento justo de decir, bueno, ya está, ya trabajé en agencia mucho tiempo, ya me latiguearon, el jefe estaba siempre ahí latigueándome, pidiéndome cosas para ayer, porque es así. Ya di clases, tengo 30 años y ya tengo como esta experiencia, tengo el conocimiento, entonces listo, es momento. Me hubiese gustado que llegue antes esa decisión igual, ¿eh?
Sí,
Pero
sé lo que es eso. Sí.
yo creo que todo llega también a su tiempo, o sea, el tiempo de uno no es el tiempo de los demás. Y si viene otra persona a decirme, no, yo emprendí desde los 22 años, bueno, está bien, tuviste tu momento, pero yo tengo mi momento y el momento fue ese. Sin embargo, después cuando ya me decidí a ser freelancer y pensé que solamente tenía que sentarme en la compu a diseñar, fue un chirlazo en la jeta, como decimos acá, porque pucha, me di cuenta que no solamente era diseñar, o sea, diseñar es lo último que haces, cuando te sobra tiempo, claro. Entonces me empecé a enterar de un montón de cosas y justo llegaste vos con la cuenta de Freelancer CEO. Y es como, te juro, creo que ese día cuando empecé a ver tus publicaciones y me metí a tu cuenta de Instagram, es como, ¡ah!
Por fin.
¡Por fin! No, y te juro que eran las 10 de la noche y me pasé hasta las 3 de la mañana leyendo post tras post y dije, no, o sea, esto es información que no la sabía, que no la contemplaba. Y que estaba pasando por no solamente yo, sino un montón de personas más. Poco tiempo después me uní a la comunidad y fue igual un estallido de cosas así como, pff, aquí hay algo más. Entonces, nada, es como, me parece re lindo el tema de ser freelancer y de un año después, porque la verdad es esa, recién llevo un año siendo freelancer, pero yo creo que se puede, se
Yo
puede.
en el episodio anterior hablaba con Dani sobre las agencias, porque ella me contó que no tuvo tan buenas experiencias en agencias y yo tampoco. ¿Vos cómo te fue en una agencia?
O sea, la agencia para mí no resultó caótica como para otras personas. Lo que sí quizás me resultó a mí en la agencia fue un trabajo muy estresante, porque obviamente la dinámica de la agencia es diferente, estás bajo una estructura de negocio o una estructura de empresa un poco más grande, en donde hay... tienes varios niveles, o sea, digamos, nosotros los diseñadores somos como los chinos que fabrican las zapatillas de Nike, la mano de obra barata, entonces, arriba de vos tenés al director creativo, después viene el otro director, quien sé qué, el jefe, y pucha, tienes un montón de filtros como para que después salga tu trabajo, y quizás por ese motivo sí me resultaba bastante estresante el trabajo en agencia, y aparte muy monótono, porque... Me acuerdo sobre todo en Buenos Aires cuando vivía allá, era entrar a las 8 de la mañana o a las 9, salir a las 5 de la tarde y estaba tan cansado mentalmente que simplemente llegaba a casa y moría. O sea, comía algo, me apagaba, el cerebro automáticamente se me apagaba, viendo una peli o algo y al día siguiente volver a la misma rutina. Y al estrés, porque pucha, como dicen... coloquialmente hablando, ¿no? Todo en agencia es para ayer, o sea, no hay más, todo es para ayer, todo es de ese rato, todo hay que sacarlo rapidito, entonces vives como en un constante estrés mental y la creatividad tiene que aflorarte sí o sí, porque si no, chao, o sea, hay 20 flacos más atrás tuyo esperando que vos renuncies para poder tener tu puesto de trabajo en esa agencia, ¿viste? Entonces tienes que cumplir sí o sí o estar a la altura más o menos de las circunstancias. Entonces quizás por esa razón yo no estaría dispuesto a volver a agencia. Indudablemente fue una experiencia bastante linda, me ayudó para entender, aprender un montón de cosas, un montón de procesos, pero yo creo que en este punto de mi carrera no volvería a agencia porque más bien quiero enfocarme en esto, en ser freelancer, en ser mi propio jefe, aprender muchas más cosas, porque indudablemente el hecho de ser freelancer te nutre un montón de información. de cómo negociar, de cómo cotizar, de cómo cobrar, de cómo hablar, de cómo manejarte. Y es re lindo, o sea, yo descubrí que a mí me encanta ir a pelear con los clientes, por ejemplo, a negociar. Hoy de hecho tuve una reunión en la mañana, un cafecito, le invité a un posible cliente a tomar un café, charlamos, la pasamos bien. Y para mí es eso lo lindo, porque me permite también salir de mi estudio, de tener como esta presencia física con el cliente, explicarle qué es lo que vamos a hacer. Y qué es lo que podemos lograr juntos, y cuando le ves la cara al cliente de lo emocionado que se pone cuando ve tu portafolio o lo que sea, es bastante lindo. Entonces, yo creo que no sacrificaría eso
Sí,
ya
yo
para
estoy
volver a agencia.
como ahí a mil. Yo la agencia, pues, le tengo un, es como un amor-odio, porque aprendí mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Como profesional aprendí un montón de cosas. Me llevé golpes, me despidieron, o sea, tuve broncas de todo tipo.
Yo, para decirte una anécdota, yo sobreviví a base de galletitas y mate toda una semana en Buenos Aires porque no tenía plata. La agencia en la que estaba trabajando era demasiado chiquita y no me pagaban, no me pagaban, y pasé una semana comiendo galletitas con mate y el estómago, pucha,
Claro.
remató. Me sentía re pobre y lloraba así como.
Qué duro. Justo te iba a preguntar algo sobre eso. ¿Vos sentís que ese es como el momento como más bajo en el que has estado profesionalmente?
Yo creo que he caído muchas veces en el fondo. O sea, a ver, Buenos Aires, y esto se ancla con la pregunta que hacíamos en la charla anterior del capítulo piloto, con el tema de ser inmigrante en un país que no es el tuyo. Y yo creo que la sufrí bastante porque indudablemente cuando vos llegas a un país que no es el tuyo, te tienes que acoplar a su cultura, tienes que saber cómo se manejan, y tratar de pertenecer, ¿no? Tratar de ser incluido, precisamente para que te vaya bien, indudablemente, ¿no? Entonces, sí, hubieron muchos momentos en los que toqué fondo, pero no porque yo haya querido, sino porque me tocó vivir esas experiencias. Como te digo, me despidieron, pucha, por más que yo le ponía onda, agarré muchos trabajos, me terminaron mandando al CEO. Clientes diciéndome, eres el peor diseñador del mundo, no te vuelvo a contratar más. sin plata para pagar el arriendo. O sea, hubieron muchos momentos difíciles. Pero a la vez, yo creo que después de tanto lucharle, hubieron también muchos momentos muy lindos, y de éxito. O sea, al cabo de 3 años que yo pasé allá viviendo, llegué a tener un buen trabajo, una cierta estabilidad, y es como que después dije, bueno, creo que funciona.
Claro.
Obviamente siempre y cuando le pongas muchas ganas. Pero en el medio pasas por ese abismo, viste, de la oscuridad.
Y es bien oscura, es bien
Y es
oscura.
bien oscura, sí, y solitaria, porque es como, pucha, en un país que no es de tuyo, sin familia y capaz sin amigos, sin gente que te apoya, tienes que mantener bien cuerda la cabeza, porque si no te vuelves loco.
Claro, ahora que hablabas eso de estar en otro país, ¿qué diferencias has visto en tu negocio, en vos como individuo, Argentina versus Ecuador? ¿Cómo has manejado eso?
Yo creo que hay un abismo bastante grande entre la cultura argentina y el Ecuador, digamos. Indudablemente nosotros como ecuatorianos somos ricos en muchas cosas, pero creo que nos falta potenciar muchas otras, como el tema cultural también. Yo creo que Argentina tiene una cultura muy rica también, pero la saben explotar. Yo me acuerdo que, y eso es algo que siempre me llevé el comentario de una persona que me dio como varios tips al momento de viajar. Como el hecho de que no digas tirar o coger, porque voy a coger el bus en Argentina, es como que te regresan a ver así como, ¿qué? Claro. No, nunca digas la palabra coger y es como que, bueno, está bien. Pero creo que en ese sentido Buenos Aires tiene una muy buen manejo de su cultura en relación a compartir eventos, potenciar eventos culturales, museos, y todo ese tipo de cosas que nutren como al turista o al visitante que está viviendo por ahí. Y en Buenos Aires no te puedes aburrir, o sea, si te aburres es porque quieres aburrirte, pero en realidad tienes una vasta elección de actividades como para hacer, irte a museos, siempre hay exposiciones de arte, siempre hay exposiciones de diseñadores o de artistas, siempre hay conciertos, eventos musicales, o sea, pucha, hay un montón de cosas que hacer y cosas increíbles. Y en ese sentido hay mucho trabajo también para el área creativa en Argentina. Quizás ahora por la situación económica en la que está pasando el país, no, la paga no es tan buena en relación a monedas más fuertes como el dólar, obviamente, pero si le pones ganas, yo creo que puedes salir porque hay mucho trabajo y hay proyectos muy interesantes, precisamente porque la cultura lo permite. Y creo que la gente también tiene una buena educación en ese sentido porque le tienen mucho aprecio a una buena marca para iniciar un negocio, por ejemplo, que es algo que no pasa acá en Ecuador. Digamos, una persona quiere poner su negocio y con tal de montar la tiendita, poner ahí un logo bajado de Freepik y mandarse a hacer sus productos, ya está, cree que con eso basta. Pero el argentino, en cambio, noté desde mi perspectiva que como que le tiene mucho valor primero a crear, digamos, bien su marca, su identidad, ponerle pila a eso y armarse su negocio. Entonces, por eso digo, hay trabajo.
Claro, y mucho.
Pero quizás no te pagan $600 por un trabajo, por un logotipo allá.
No, y además que te lo pagarían en pesos y es
Claro.
complicado.
Sí. Pero bueno, yo creo que acá también tenemos mucha cultura también, pero creo que hace falta eso, digamos, potenciarla más, comunicarla más, mostrar más qué es lo que se está haciendo.
¿Hay alguna, ahora que has estado? Es que por lo menos a mí me pasó desde que decidí como no volver nunca más a tener un jefe en mi vida, que fue hace varios años. Me he topado con muchas, como que me he tenido que ver al espejo muchas veces y me doy cuenta de mis capacidades y de tal vez no tengo habilidades para esto, no tengo talentos para esto. Y empiezan a surgir también creencias limitantes, creencias que...
El famoso síndrome del impostor.
Bueno, el síndrome del impostor está ahí fuertemente. ¿Cómo te ha ido vos con el síndrome del
Sí.
impostor, aprovechando que estamos en esto?
Y yo lo tengo que manejar con pinzas porque la verdad también me traiciona. Tengo mis días de pucha, soy el mejor diseñador del mundo, pero hay otros días como ayer, por ejemplo, que soy una basura. Claro, entonces me pasa constantemente y es como mi alter ego, es como... Es ese personaje dentro de mí que me dice, no, no, todavía te falta, todavía no logras, no lo estás logrando, estoy haciendo una letra y es como, no, no, está horrible, está horrible.
Puede que para otras sea espectacular el trabajo que estás haciendo,
Claro.
que eso también pasa.
Sí.
¿Cómo has pensado como en alguna otra creencia, algo que vos sentís que tenés que tal vez te está impidiendo, te está frenando alcanzar algo que querés, pero te tiene ahí anclado?
Sí, yo creo que no me la creo todavía mucho. O sea, estoy consciente de mis capacidades y estoy consciente de que puedo lograr ser freelancer en un país latinoamericano como el Ecuador, con todas las limitantes de la idiosincrasia, la cultura, el cliente, la política, la economía y todo, pero yo creo que se puede. Y no lo digo solamente por mí, o sea, yo creo que sería muy ególatra decirte que solamente por mi parte creo eso, sino que más bien veo que... colegas míos no están ejerciendo su carrera, no están ejerciendo la gráfica o no están haciendo lo que les gusta precisamente porque no hay trabajo o quizás no encuentran esa forma de salir. Pero yo creo que me siento muy afortunado el hecho de decir, bueno, estoy trabajando por mi cuenta y creo que lo puedo lograr porque van saliendo cosas que hacer, pero sí, creo que todavía no me la creo lo suficiente. Y eso como que me impide a veces, porque todavía, si bien es cierto, tengo en la mente que tengo que tener como esta estructura de negocio, pero creo que todavía no estoy dando mi 100. O sea, es como que estoy al 50%. Y a veces me frustro porque, pucha, la mente, el inconsciente también te traiciona y te dice, no, no, no lo vas a lograr. Mira que al otro le está yendo mejor, ¿por qué te va a ir mejor a vos?
La bendita comparación, ¿cómo puede ser
Claro,
eso?
pero es inconsciente. Yo creo que en el hecho mismo de ser seres inconscientes, la mente te traiciona. Tu propia mente te traiciona, ¿viste? Entonces es como complicado luchar a veces con eso, porque estás trabajando, estás poniéndole todo el ñeque del mundo y estás pensando, no, no lo vas a lograr.
Yo siento que también algo que influye mucho es que lo que, voy a ver si puedo explicar esto bien, lo que vos sabes que podés hacer, no, lo que vos querés hacer no va de la mano con lo que sabes hacer. Entonces, hay una diferencia ahí que tenés que cerrar de alguna forma, ¿verdad? Entonces, cuando vos ves que sabes que podrías llegar a este nivel, pero apenas tus habilidades van por aquí, entonces sentís la frustración de no es suficientemente bueno, no es suficientemente bueno,
Exactamente.
y llega el perfeccionismo de que si no sale así y nunca vas a llegar porque no tenés la habilidad todavía. Hay que pulir un
Sí.
poquito esa parte.
Es que yo creo que indudablemente, respondiendo también la pregunta que me hiciste anteriormente de por qué eres freelance, es una decisión bastante dura. O sea, no es cuestión de decir, ah, listo, voy a trabajar independientemente y la plata va a llegar. Quizás, como te dije, a algunos les tocó o a algunos lo decidieron. Pero una vez que te tocó, también es una decisión seguir en ese camino. Porque es facilito, o sea, vos empiezas un mes remotivado y armas como toda la cuestión y al segundo mes ya quieres abandonar y volver a agencia, a que te latiguen. Entonces, es bastante duro también ponerse esa fortaleza mental y vencerse a sí mismo. Por eso yo te decía en un inicio, es mi propio competidor soy yo, porque hoy tengo la plena convicción de que quiero ser emprendedor y freelancer y mañana estoy a las 9, 10 de la mañana todavía en la cama diciendo, no, quiero volver a agencia la pucha madre. Entonces, yo creo que también es eso, vencerse a sí mismo y ponerse mucha disciplina. Horarios, o sea, al final eres tu propio jefe, decirte a vos mismo, hey, flaco, levántate porque ya tienes que empezar a trabajar y arrancar con tu negocio.
Y yo creo que hay algo que a mí me parece que un freelancer debe saber manejar la incertidumbre. Porque la incertidumbre es fácil eso de volver a agencia, volver a un estudio, volver a un empleo, donde sea, no importa. Porque hay, o sea, hay garantía de que te va a llegar el dinero. Y si haces tu trabajo, por supuesto, pero a veces ni haciendo
Claro.
el trabajo igual te llega el dinero. Pero como freelancer, sí o sí. Sí o sí, tienes que trabajar para que te llegue el dinero. Ya sea que eventualmente, igual no importa,
Sí.
tengas un side business o un ingreso pasivo, lo que sea, igual tenés que, o sea, depende de vos que lo hagas. Y lidiar con esa incertidumbre, siento que no cualquier persona la puede manejar. Y eso es lo que también hace que mucha gente se devuelva. Yo también tengo colegas de diseño, yo estudié diseño, colegas que yo nunca los vi diseñar. O sea, desde que terminamos la universidad.
Sí, claro. ¿Qué estás haciendo? Ah, estoy vendiendo zapatillas. ¿Y diseño? ¿Qué pasó? Es que no me funcionó, no llegué nunca a ejercer porque no me llegaban clientes, así que me puse a vender esas zapatillas o salchipapa, la
Oh.
famosa salchipapa que hay acá en Ecuador.
Chipapas, sí.
Claro.
O sea, ¿hasta dónde sentís vos que uno puede empujar, que uno puede forzar eso a que funcione? Si es que se fuerza o no se fuerza, debería salir natural. O sea, ¿qué pasa en esos casos? ¿Cómo lo vemos?
Claro. Mira, yo creo que nada en esta vida creo que tiene que ser forzado. Si es que no tienes la convicción, la mentalidad, el ímpetu de ser emprendedor, más que nada, porque también ser freelance yo creo que también pasa por el tema de ser emprendedor. Y tienes que tener como esa mentalidad, porque indudablemente si es que no tienes esa mentalidad, yo creo que vas a estar forzando el hecho de trabajar independientemente y mucho más sabiendo que lo último que haces es diseñar, en nuestro caso los diseñadores, pues te vas a frustrar demasiado rápido. Yo creo que tuve la oportunidad de ver a mi padre o tener esta estructura familiar en el sentido de que mi viejo es emprendedor, se puso una empresa con sus hermanos y en ese sentido fuimos saliendo y nunca nos faltó nada. Entonces, creo que también vengo desde esa rama familiar. Y el tema del emprendimiento siempre estuvo muy, muy latente. Entonces, yo creo que crecí más que nada con esa idea de ser siempre mi propio jefe y ser un poco soñador también. O sea, a veces creo que hay que tener un poco de caradurez de decir, no, yo no voy a trabajar para este, yo voy a trabajar para mí mismo y me la creo. Entonces, ser un poco caradura también. Y esto de la incertidumbre también en cierto punto te genera como cierta adrenalina, ¿no? Que es algo que también decía Sebas en la reunión anterior, estar siempre en la zona de la incomodidad. Yo creo que es importantísimo. Si es que uno se mete mucho en la zona de confort, no te va a ir mal, pero eventualmente no vas a salir nunca de eso. Pero si vives constantemente incómodo de saber que puedes hacer más, de saber que puedes aportar algo al mundo con tu trabajo, o simplemente generar ideas diferentes, yo creo que ya está. O sea, eso es lo que me mueve a mí al menos. Pensar que el día de mañana, con las ideas que tengo, puedo llegar a ayudar a otros a tener un trabajo, a trabajar con ellos también, porque indudablemente trabajar con otras personas también te genera mucho conocimiento y aprendizaje. Pero es eso también, me mueve, creo, eso, de llegar a formar también mi propio emprendimiento o empresa para dar trabajo a otras personas y generar como una comunidad también.
¿Cómo solucionas la parte de la, llamémosle soledad, pero a veces no es tanto soledad, nada más es como estar solitario, es como un poco diferente?
Sí.
¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿estás solo todo
Es un
el
tema
día? ¿Cómo haces?
bastante, bastante. Sí. El trabajo de freelance creo que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones entre todos y es un trabajo muy solitario, ¿no es cierto? Porque indudablemente estás solo contra el mundo.
Sí.
Y más que nada, tus ideas son las únicas que te apasionan y las únicas que te dan ese poder de decir, bueno, voy a hacer esto. Pero yo creo que la soledad la puedes manejar siempre y cuando vos sepas que te sientes cómodo estando solo, pero también saber que en algún punto vas a estar acompañado con otra gente que piense igual que vos. Entonces, sí, yo me la paso acá en mi estudio, como vos puedes ver, trabajando de 9 a 6 de la tarde, solito, pero indudablemente siento que hay un montón de gente que está al lado mío apoyándome y queriendo también trabajar conmigo, porque eventualmente estoy llegando en ese punto del freelanceo en el que se va sumando gente, ¿viste? Eventualmente, si es que vos le pones muchas ganas y le pones mucho ñeque a lo que estás haciendo y crees en lo que estás haciendo también, eventualmente van a venir personas que digan, hey, me gusta tu trabajo y ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Y por qué no hacemos esto juntos? ¿O por qué no hacemos este emprendimiento juntos? Entonces, yo creo que la soledad es temporal. Si bien es cierto, es una etapa prolongada en ocasiones, que tiene un tiempo muy extenso de soledad, tengan en cuenta que siempre va a llegar el momento en el que la gente va a ir sumándose. No porque nosotros lo busquemos, sino porque eventualmente van a ver lo que estamos haciendo y van a querer ser parte. Al menos si es una buena idea que puede llegar a funcionar, yo creo que va. Entonces, creo que en ese punto también estoy ahorita. Justamente ayer estábamos cerrando unos negocios con un amigo. Entonces, creo que la soledad es temporal. Lo importante es no volverse loco y no abandonar el camino, porque como te dije, es facilito decir renuncio. Listo, ya está, me voy. Es facilito abandonar, lo difícil es mantenerse.
Que es la solución obvia, o sea, si no me está funcionando, ¿por qué voy a seguir? Pero llega el punto en el que si uno sigue,
Sí.
va a funcionar, ¿verdad?
Va a funcionar, ajá. Y creo que también es importante tener tácticas también para no sentirse tan solo. El hecho de levantarse un rato del escritorio, salir a tomarte un café con alguien, conversar, charlar, o por lo menos platicar acerca de estos negocios que estás haciendo con alguien de confianza, yo creo que ayuda un montón. Porque al menos los diseñadores tenemos esta idea de, pucha, no, tengo que trabajar más, tengo que dar mi 100 todo el día pegado a la computadora para generar cosas, y no es así, digamos. A veces la inspiración surge simplemente de ir a una reunión con tus amigos o tomarte un café o simplemente ir al patio y ya está. Liberar un poco la mente.
Si vos te levantás, ya te ayuda
Sí.
mucho como a despertarte, a mover un poquito esas neuronas que se activen para desarrollar la
La
creatividad.
técnica Pomodoro sirve para eso.
La técnica Pomodoro, sí, nosotros la hemos usado. Funciona,
Sí.
funciona para algunas cosas, no para todo,
Claro.
pero funciona, funciona. Hablando de técnicas, ahora que estabas hablando como de algunas tácticas, ¿tenés alguna rutina de tu día a día que vos decís? Esto lo tengo que hacer sí o sí. Por ejemplo, yo me tengo que tomar un café. Ese es como mi detonante. Tengo que tomarme mi cafecito. Sin azúcar y sin nada negro me lo tomo. Y es parte de mi rutina. ¿Vos tenés como alguna rutina que te ayuda como a comenzar tu día o a potenciar tu trabajo?
Bañarme. Es que Es que puede parecer chistoso, pero en realidad cuando tienes el estudio al lado de tu cama, es simplemente tan fácil que te levantes, te tomes el desayuno del café y te sientes así tal cual a trabajar.
Yo iba a decir esa misma, pero bueno, no, mejor el cafecito. Digo el cafecito.
Claro, quisiste pasar desapercibido, pero no.
Sí.
No, no, a ver, yo creo que ya hablando en serio, nada, yo creo que primero lo que siempre hago antes de sentarme es leer un poquito acerca de qué es lo que están haciendo en otras partes. Por lo general siempre abro primero el Behance, y me pongo, digamos, a revisar qué proyectos han salido nuevos, qué están haciendo la demás gente, o por ahí me leo algún blog de diseño. Me relaja, o sea, en lo particular creo que me relaja un montón y también como que me van surgiendo ideas de lo que voy viendo, como para decir, a ver, ah, mira, esto puedo hacer con esta marca que estoy haciendo ahorita. Yo creo que eso para mí es importante. De ahí lo demás, sí, el cafecito creo que va bien.
Y aparte de estas rutinas y así, ¿tenés herramientas que de fijo usás como para ordenarte en el día?
Sí, igual depende mucho del proyecto. A veces tengo que hacer una marca y es como que para eso sí tengo como la rutina. Una vez que obviamente el cliente ya está conmigo, con nosotros, trabajando. Pero yo creo que siempre es la táctica para abordar cualquier proyecto es la investigación. Creo que siempre partimos desde ahí o siempre parto desde ahí. La táctica primordial, la investigación, enterarse qué es lo que quiere el cliente, qué es lo que necesita, qué es lo que le funciona. Y desde ahí ver qué podemos hacer. Por lo general, el cliente, cuando quiere hacer letterings o algo más artístico, viene y dice: A ver, tengo esta idea, tengo esta frase, me gusta este estilo en específico del posteo que subiste hace una semana y quiero que lo hagamos exactamente igual. Entonces, como que para mí es un poco más fácil porque simplemente es cuestión de copiar lo que hice anteriormente y ya. Pero con las marcas siempre es más complicado porque hay que encontrar como un concepto, una identidad que los caracterice.
Eso que estabas diciendo ahorita de cómo los clientes pueden ver lo que vos has hecho y dicen quiero algo así, ¿qué tan importante es para vos un portafolio bien construido? ¿Cómo te ha resultado eso de tener un portafolio en tu negocio? ¿Tenés portafolio?
Sí, pueden buscarme en estradadesigner.com. No, mira, yo creo que es muy importante tener un portafolio bien hecho, o mínimamente bien estructurado, sin matarte diseñando, obviamente, pero yo creo que también pasa por un tema de perfeccionismo de cada uno. Mi portafolio procuro que sea bien presentado, bien hecho. Porque a mí me ha dado resultados, digamos. Cuando yo me fui a Buenos Aires, yo procuré tener un portafolio bien organizado en base a los proyectos que tenía en ese momento. Y cuando llegué allá, me sirvió bastante porque la persona que me contrató para trabajar en la primera agencia en la que estuve, vio mi portafolio y dijo, wow, o sea, tienes cosas muy buenas. Siendo diseñador junior, o sea, yo creo que me sirvió bastante. Y a la medida que he ido como perfeccionando o especializándome, el portafolio ha tenido mucha más carga de importancia o prioridad uno como para trabajar, porque lo primero que la gente te dice cuando quiere trabajar con vos es o ya vi tu portfolio y por eso te llamé, o me recomendaron y todavía no he visto tu trabajo, pero lo quiero ver. Tengo muy pocas colegas que no tienen portfolio y que les va bien, pero porque ya tienen esa experiencia del boca en boca, digamos, y la gente que llega a ellos lo hace en base a recomendaciones o referencias, entonces quizás no les hace falta mucho tener un portfolio, pero en mi caso yo creo que es bastante importante porque indudablemente si es que me reúno con un cliente a charlar qué es lo que quiere y qué lo necesita, en algún momento va a querer ver lo que yo he hecho. Entonces ya tengo todo armadito, todo ahí bien diseñadito con todos los proyectos.
Sí, eso es súper importante. Pero no sé si tenés algún tip o algún consejo para alguien que tal vez está empezando su carrera como freelancer, como diseñador, como ilustrador o como sea, y no tiene portafolio. No, nunca ha tenido clientes o no sabe cómo construirlo. ¿Tenés algún tip para esa persona?
Verás, yo creo que cuando sales de la facultad quieres hacer un montón de cosas, pero a la vez no sabes qué quieres hacer. Quieres comerte el mundo, pero no sabes cómo hacerlo. Entonces, el primer consejo que le daría, digamos, a una persona que recién está empezando o quiere arrancar, es identificar qué es lo que te gusta, a qué es lo que quieres hacer, a qué es lo que quieres especializarte o qué nicho de mercado, qué tipo de cliente quieres captar. Y en base a eso, armarte un portafolio decente, no más de 3 o 4 proyectos, creería yo, en el que puedas mostrar tus habilidades como diseñador, el tipo de trabajo que haces, la calidad que tienen tus diseños o tus habilidades en relación a la gráfica, armarte una presentación coherente, digamos, cronológica o quizás explicando cómo fue el paso a paso de ese proyecto. No importa que sean proyectos reales, porque eventualmente siendo diseñador junior no es que tienes ya clientes apenas sales de la facultad, pero sí hay proyectos personales o quizás proyectos que desarrollaste en la facu. Entonces, esa es también una recomendación que les da a mis alumnos. No se preocupen el hecho de que no tengan clientes. El objetivo del portafolio apenas arrancamos es mostrar nuestras habilidades, mostrar nuestro potencial como profesionales. Y en ese sentido no importa si es que son clientes reales o no, lo importante es que muestres, te hagas ver, te hagas notar. Entonces, yo creo que con 3 o 4 proyectos que tú puedas tener en tu portfolio, basta. Y para desarrollarlo, el Behance es muy bueno, digamos, es una comunidad de creativos bastante amplia y que se mueve alrededor del mundo y fácil de usar, o sea, la plataforma es muy sencilla de usar. Te generas una plantilla del formato y vas poniendo tus trabajos ahí y listo. Yo creo que ese es el mejor tip que les puedo dar. No se estresen tanto por no tener clientes en un inicio. Lo importante es mostrar las capacidades.
Sí, porque no, nadie está buscando que un diseñador junior ya haya trabajado con Apple.
Pero es contraproducente porque cuando ves las publicaciones de búsqueda de trabajo, dicen, necesitamos un diseñador junior con 10 años de experiencia que sepa manejar Excel, Word, After Effects, Photoshop, Illustrator, que sepa de marketing, que sea experto en redes y que encima sea TikToker. Es como, de una vez no crees que sea Superman o qué. Claro.
Y por una paga baja, además.
Claro. Entonces es como medio ilógico, pero bueno. Yo creo que por ahí hay que empezar, mostrando más o menos lo que sabes hacer
Claro.
y listo.
Mira, ya para ir terminando esta conversación tan enriquecedora, a cada uno de mis invitados le estoy haciendo una pregunta hecha por otros miembros del club de freelancers.
Sí.
Ya a Dani le hice la primera pregunta. Y a vos, Sebastián Arizmendi, quiere preguntarte
Sí.
sobre los productos que has querido sacar, aparte del trabajo que ya haces, digamos, un producto tangible, y qué te ha detenido para lanzarlo, o qué es lo que te está frenando si es que lo has sacado.
Esa es una pregunta que me llega a la llaga porque en realidad tengo varias ideas que no las pude concretar. Mira, yo tengo esta baraja de cartas que hasta vos me presionaste y me dijiste, sácalas ya porque si no voy a ir a Ecuador y te voy a dar una patada. Pero
No lo dije con esas palabras, pero iba por ahí.
más o menos, no, por ahí. No, yo creo que, a ver, tengo muchos proyectos personales y yo creo que en ese sentido tengo mi libretita siempre al lado de la cama porque siempre se me ocurren cosas. Pero así como tengo frustraciones, también tengo aciertos. Saqué los pines de lettering, que de hecho los pueden ver ahí en mis páginas. Pero tengo otros más que no he podido concretar y básicamente me frena por el tema del presupuesto. A pesar de que ya hablamos, ya me metí a la conversación que tuviste también un momento sobre eso y tácticas que podría encarar como para sacarlo bajo pedido y demás. Pucha, llega un momento en el que ese proyecto ya simplemente lo abandoné porque ya me tomó muchísimo tiempo y retomarlo me genera como frustración porque nunca pude sacarlo y más bien pienso en otra cosa. Así que, no sé, yo creo que la parte económica siempre es un tema. Porque no soy experto, al menos si yo supiera todo el tema de administración, marketing y no sé, hasta contabilidad, podría decir, a ver, no sé, págueme 20 mil dólares y les doy el producto bajo pedido, en contraentrega o lo que sea, no sé, se me ocurre. Pero como pues, tengo mi parte que me falla en relación a las finanzas, no me arriesgo y tampoco he encontrado como esa clave como para decir, bueno, voy a sacar un producto digital y lo voy a vender contra pedido y cómo hago con los costos de producción. Entonces, como que todavía no logro descifrar un poquito eso, pero eventualmente estoy en la búsqueda de poder aprender y ver qué onda. Porque van a haber muchos más proyectos que quiera
Sí, eso
sacar,
siempre.
y no quiero que sea el impedimento siempre la plata. Así que creo que eso me frena un poquito.
Si alguien que nos está escuchando y nos está viendo le interesa apoyar a Andy en esto, ¿cómo te pueden contactar?
Claro. Me pueden contactar directamente a mi Instagram. Soy tu tipo, soy tu punto tipo. En el Instagram estoy con ese nombre. Y si no, directamente a mi página web, estradadesigner.com. Por el Instagram quizás sea un poco más fácil porque ahí está el link para mi WhatsApp. Me pueden escribir directamente o mandarme un mensaje y yo siempre estoy conectado porque, digamos, en la red del Instagram siempre soy como muy activo subiendo cosas que hago y demás.
Sí, yo veo ahí donde veo tus trabajos y son súper buenos, son súper, súper buenos.
Muchas gracias, muchas gracias. Yo no he visto el tuyo, pero espero verlo.
Sí.
No, con freelancer sí, yo creo que ya estoy más que. Ya tienes el sello de
Bueno,
aprobación por todos.
qué dicha. Esa es la idea, esa es la idea. Mi objetivo es que entre todos, como siempre lo digo, y ya parezco un teléfono dañado,
Sí.
me gusta repetir esto porque yo siento que en Latinoamérica sí se puede salir adelante. Vos lo mencionabas hace un rato sobre tu realidad en Ecuador y me parece que es súper válido porque aún en industrias o en países complicados creo que igual se puede avanzar, se puede salir, se puede crecer.
Sí.
Ya yéndote del país o adentro, con clientes de afuera, haciendo alianzas con otras personas, creo que siempre se puede. Y una de las claves que a mí me parece importante es tener alguien que crea en uno. Cuando alguien cree en uno, uno
Sí.
tiene como esa, siempre como esa responsabilidad con esa persona. Puede ser un colega, puede
Sí.
ser alguien de la familia o un amigo, siempre hay alguien que está ahí apoyando. Yo sé que vos puedes, yo sé que vos puedes. Y si no lo tenés, entonces hay que cambiar de entorno, hay que cambiar de amigos, hay que cambiar nuevos
Claro.
rumbos. Pero yo
No, igual apoyando como esa teoría, también yo creo que para que alguien crea en vos, primero tienes que empezar a creer en vos mismo. Creo que si es que no crees en tus sueños y no crees que tienes la capacidad de hacer tu propio negocio y tu propia empresa y tu propia cuestión, escucha, nadie, por más que te den el apoyo, te financien, te tengas un aval que te dé plata, no vas a surgir. Yo creo que hay que empezar siempre creyendo en uno mismo, creérsela. Y si es que no te la crees en un principio, por lo menos ir construyendo ese alter ego que te ayude a decir, no, yo puedo hacer esto y punto. Si es que Don Pepito, si es que Steve Jobs lo pudo hacer, ¿yo por qué no puedo? O sea, tengo manos, tengo pies, tengo una cabeza, creo que soy medianamente inteligente, entonces, ¿por qué no?
¿por qué no? Acabas de soltar
Claro.
una buena forma de cerrar este episodio.
Es que
Sí, es que
sí.
sí, es que esa es la realidad, esa es la realidad. Mira, te agradezco
Sí.
mucho por tu tiempo, por toda esta conversación tan enriquecedora,
A
súper
vos,
valiosa.
a vos, a vos. Muchas
No,
gracias.
no, 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 gracias a vos. No, gracias a vos, no, gracias a vos.
No, por favor, gracias a vos.